abrimos el gabinete, saludamos a Juan Manuel de Prada. Buenas tardes, Juan Manuel.
Muy buenas tardes.
También está Noelia Dánez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el profesor Julián Casanova. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que está en Sevilla,
yo estoy,
¿no?
Estoy en Sevilla, sí.
¿Qué está haciendo en Sevilla? No, no paramos de viajar en este programa, unos en Tenerife, otros en Sevilla, pero bueno, ¿esto qué es?
Ha sido un debate académico sobre la universidad y qué tipo de universidad para el futuro. Entonces había un representante de una profesora de ciencias, que era Sofía Calero, Masculey, que estaba como ciencias sociales, y yo en humanidades. Así que hemos tenido un debate, creo que bastante profundo, sobre qué significa la universidad hoy y cómo hay que cambiarla, si se puede.
Interesante. Lástima que no estaba Manuel Castells, ¿no? Que es el ministro del ramo.
Hemos hablado.
Hemos hablado.
Sí, a mí me parece que aparte de lo que de su currículum, hemos hablado también de la relación entre intelectuales y gente prestigiosa y la política, que no siempre es feliz.
Bueno, pues nada, para un gabinete de autor, si le parece, profesor Casanova.
Sí, estaría
bueno,
muy bien.
Hoy vamos a hablar de la inmigración, porque hay varios elementos sobre la mesa que nos hacían valorar la posibilidad de hacer una reflexión un poco más en profundidad sobre el tema. El racismo y el odio al inmigrante es un veneno que está detrás de demasiados crímenes. Son palabras textuales de la canciller alemana Angela Merkel, que ha condenado el ataque terrorista de anoche en el centro de Alemania, que dejó 9 víctimas. El atacante actuó siguiendo consignas de la ultraderecha y una tendencia que está en auge en toda Europa y España. Como saben, pues dejó de ser una excepción. Y en este hecho pone el foco el anuario que hoy ha presentado el Centro de Estudios Internacionales CIDOP, con conclusiones tan preocupantes como que la mala imagen que algunos sectores transmiten de la inmigración está favoreciendo políticas cada vez más restrictivas y hostiles a ambos lados del Atlántico. Ha estado en esa presentación precisamente Asun Salvador. Buenas tardes, Asun.
Buenas tardes, Carmen. Pues en el caso de Europa, ese informe concluye que el asunto se ha convertido en un tema tan polarizador que hace muy difícil cualquier tipo de acuerdo entre los socios. Recuerda que el último intento fue la declaración de Malta de septiembre del año pasado, que busca cómo resolver el siempre espinoso asunto de qué país debe acoger a quienes llegan a través del Mediterráneo. En esa declaración quedó establecido un reparto solidario de los solicitantes de asilo que llegasen a través del Mediterráneo central, pero al final no había ninguna obligación al respecto, ni tampoco cuotas, como sí se había hecho en acuerdos anteriores, que a pesar de eso tampoco se cumplieron. Y en este caso, pues el mecanismo establecía una validez de 6 meses, era válido por 6 meses, pero al final ha quedado todo pues un poco en declaración de intenciones, porque además de esa temporalidad, ¿no?, de estar solo operativo durante 6 meses, pues solo lo suscribieron Alemania, Italia, Francia y la propia Malta. No lo firmaron ni Grecia ni España, porque no contemplaba las llegadas ni por el Mediterráneo occidental ni por el Mediterráneo oriental, con lo que se creyó que lo que se quería era un poco aplacar a Salvini en aquel momento. Ni Polonia ni Hungría lo firmaron tampoco, porque se oponen, como sabéis, a cualquier política migratoria. Y al final lo que concluye el informe es que lo único que le ha funcionado a la Unión Europea es externalizar el control de fronteras y de la inmigración. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el conjunto del Mediterráneo el número de llegadas se ha reducido del 1.032.000 en 2015 a 110.000, casi 111.000 el año pasado. Esta estrategia de externalización siempre la criticaron las ONGs, pero los expertos sí comparten, o al menos sí hablan de que es eficaz. Por el contrario, les preocupa a los autores de este informe el giro que está experimentando la América de Donald Trump. Lo explica el sociólogo Joaquín Arango.
De los Estados Unidos de Trump, que han puesto en marcha un conjunto de medidas que constituye la ofensiva más radical ejercida contra la inmigración por cualquier democracia liberal en las últimas décadas.
Medidas preocupantes en el caso de la administración Trump que cita el CIDO, pues la reducción del número de refugiados admitidos, que lo redujo a 45.000 en su primer año de mandato y lo ha dejado en 18.000 para este año 2020, y aún así no está cumpliendo con esas cuotas. El informe también dice que la criminalización de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos está deparando un acusado aumento de las detenciones de personas en situación irregular, y también se están viendo afectados los solicitantes de asilo. Dice el informe que se está encarcelando a 9 de cada 10.
También se analiza el sistema de acogida en España, que se ha visto superado por el número de solicitudes de acogida procedentes de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica. Ante ese problema, ¿qué soluciones se plantean?
Cita algunas de las soluciones la coordinadora de investigación del CIDOP, que es Blanca Garcés.
Respuestas estructurales que pasan por ampliar de forma estructural el personal dedicado a resolver las solicitudes y al sistema de acogida. Y pasa también para entender que las necesidades de acogida dependen de los distintos perfiles. Y finalmente pasa también por repensar la gobernanza de este sistema de acogida, cómo se articula la relación entre Estado y entidades sociales. Las entidades sociales son las que están implementando una parte importantísima de este sistema de acogida.
Entidades sociales y los autores de este informe insisten en que se promuevan las vías legales y seguras para la llegada de inmigrantes para evitar así la trata de seres humanos. Vías legales y seguras en su necesidad. Ha insistido también esta tarde, por cierto, la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, en la Comisión de Exteriores en el Congreso, en la que está explicando las líneas que va a seguir durante esta legislatura. En lo que tiene que ver con el discurso político sobre la inmigración en nuestro país, dice ese informe del CIDOP, no estamos al nivel ni mucho menos de Estados Unidos, ni tampoco existe en España la hostilidad que se ve en otros países de nuestro entorno, como Gran Bretaña, y el ascenso de Vox, cree el sociólogo Arango, en nuestro caso, en el caso de España, ese ascenso de la ultraderecha, se debe a otros factores.
El voto a Vox seguramente tiene más de voto de protesta y de voto ultraconservador que de voto antiinmigración, aunque sin duda los votantes de Vox son más proclives a tener percepciones, opiniones y actitudes hostiles a la inmigración que el resto del electorado.
La politización y la simplificación del fenómeno migratorio es una traba para solucionar un problema que tiene dimensiones múltiples, una dimensión humana, social, económica, y en el caso de nuestro país además ha provocado los primeros roces en el gobierno.
Sí, Podemos ha llegado a pedir explicaciones al ministro del Interior, a Grande Marlaska, después de tres hechos, como son la aceleración de las deportaciones a Mauritania en los últimos meses para aliviar la presión migratoria en Canarias, la reacción positiva que hubo por parte del ministro al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones en caliente, avalando esas devoluciones, y tres, la nueva ley de asilo que está preparando el Departamento de Interior y que es más restrictiva. Podemos dice que esto es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de coalición, aunque esta mañana en Antena 3, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha quitado hierro a las desavenencias.
Estamos todas de acuerdo en cuestiones que son elementales. Primero, las sentencias hay que respetarlas y acatarlas. A veces no las compartimos, pero debe ser así. En segundo lugar, tenemos que respetar los derechos fundamentales. Esto es clave. Por tanto, creo que hemos hecho una síntesis muy positiva y vamos a trabajar, desde luego, con unidad de acción en el propio gobierno.
Pues muchas gracias por todo lo que nos has contado, Asun Salvador, que además está siguiendo esa comisión de exteriores en el Congreso de los Diputados. Nos quedamos con Juan Manuel de Prada, con Noelia Danez y con Julián Casanova, preguntándonos si detectan que hay un aumento del discurso de odio y de la hostilidad hacia los inmigrantes y qué consecuencias puede tener eso, tanto a nivel político como a nivel social. Y sobre todo, ¿a quién le interesa transmitir esa imagen negativa cuando, por ejemplo, buena parte de la recuperación económica en España está siendo liderada en buena medida por la recuperación del pulso migratorio, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
Pues a mí no me importaría hacerlo, sí.
Pues porque... venga, Noelia.
Lo que se desprende un poco de lo que nos han contado, ¿no?, en este informe tan pormenorizado que hemos tenido la suerte de escuchar, es que se ha impuesto un marco, y un poco lo que alertan este tipo de informes es sobre la imposición de ese marco para interpretar el fenómeno de la inmigración, que es un marco que entra en contradicción con el respeto a los derechos humanos, por un lado, pero además, por otro lado, se compadece mal con cualquier intento por dar respuesta al fenómeno migratorio, entendido, digamos, la manera más neutra posible, es decir, como un fenómeno que implica la movilización de población a escala mundial, ¿no? Como digo, se compadece mal con el intento de dar respuesta a ese fenómeno de la forma más eficaz posible, que no puede ser otra que la multilateral. Porque si es un fenómeno a escala mundial, pues parece difícil que se pueda resolver o que se pueda acometer la solución a los problemas o las dificultades o los desafíos que plantea desde una perspectiva que no sea el multilateralismo. En la medida en que el marco que se impone para afrontar el tema de la inmigración es un marco, como digo, que contraviene los derechos humanos, es decir, que no se interesa por respetar las condiciones de las poblaciones que se movilizan o que se mueven, y en la medida en que no se aborda el fenómeno desde una perspectiva multilateral, pues estamos en la situación en la que estamos. Es decir, estamos en un momento de gran repliegue de los estados que buscan soluciones apalancadas en un soberanismo, la mayor parte de las veces bastante rancio, que además instrumentaliza el tema de las cuotas pues para negociar otro tipo de cuestiones, digamos, o para transaccionar en espacios como puedan ser la Unión Europea, y esto es un completo desbarajuste. Yo creo que lo que tenemos es que poner la atención en la necesidad de construir un consenso que explique que básicamente el tema de la inmigración no es un problema de seguridad, es una cuestión de cómo gestionar la movilidad de las poblaciones y cómo hacerlo en marcos que son complejos, como pueda ser en la Unión Europea o incluso en una escala superior, pues digamos de nivel mundial, y siempre intentando ser inclusivos con el tema de la inmigración, es decir, adoptando pues una perspectiva de integración, ¿no? En el sentido que queramos darle al término, pero de integración de estas poblaciones, no de expulsión, y desde luego no de contención, sino de regulación, ¿no? Yo creo que el informe del CIDOP alerta también sobre eso, sobre la necesidad de que estas poblaciones se muevan, digamos, en marcos de legalidad, porque así es como se garantiza la seguridad de ellos, que son en realidad los más vulnerables, los que migran.
También alerta de la politización y de la polarización de las opiniones al respecto. ¿Quién sigue? ¿Julián, Juan Manuel, en esta primera aproximación al tema?
¿Sigues?
¿Cómo? Sigue tú, Julián, sí.
Vale, de acuerdo. Sí, yo lo que creo es que la inmigración está definiendo el principio del siglo XXI y es un tema ineludible e importantísimo. Y hay una gran diferencia con el gran movimiento final de desplazamiento del año 45-46 en Europa, que llevó a más de 10 millones de alemanes. Y es que aquel fue un desplazamiento absolutamente forzoso, donde los vencedores de la guerra obligaban de alguna forma a asumir todo aquello. Pero este no es el tema actual. Entonces yo creo que aquí hay tres niveles. Uno, la percepción de los ciudadanos. Y la percepción de los ciudadanos, de muchísimos ciudadanos, porque realmente hay un ruido y un debate, pero muy mal llevado en torno a esto, es que hay una preocupación grande por varias razones. La primera, porque los inmigrantes han venido en los últimos años, sobre todo en el decenio de 2010 a finales de 2018-19, en repentinos y a veces masivos flujos. Esa percepción no es cierta, pero en algunos casos la mantienen y creen que eso es desestabilizador para Europa. Después hay una percepción de los inmigrantes, esto desde el centro de Europa se percibe de una forma muy clara, pero también en Italia, en España, es una percepción de que los inmigrantes son competidores de los recursos, ¿no? Y esto, los que realmente lo sienten más son los que tienen más dificultades económicas. Creo que hay un elemento muy importante, ahí no estoy de acuerdo un poco con lo que decía Arango, porque sí que creo que Vox entra en este punto, y es que hay una visión, que hay una distinción cultural de amenaza a los valores y a las normas que han presidido el mundo occidental, ahí hay un mundo también religioso, por inmigrantes que vienen con culturas y con valores distintos. Creo que este es un tema, el de la identidad, que ha estado muy metido en todo el nacimiento, el renacimiento de la ultraderecha, y no solo es un tema político, el tema cultural, religioso, tiene mucha importancia. Hay también una percepción por parte de los ciudadanos, que se cultiva también desde determinados medios de comunicación, y a veces es real, ¿no?, que la migración ha tenido una relación con los actos de terrorismo y con el crimen, y esto se exagera, y este es un tema muy sensible, ¿no? Y por último, esto tiene implicaciones políticas, que es un poco lo que Mari Carmen quería poner al final. ¿Por qué? Porque la gente empieza a desconfiar de que las políticas democráticas sirvan realmente para manejar esto. Y como los políticos además empiezan a percibir miedo en un sector de los ciudadanos, lo que hacen es políticas populistas, políticas en torno a esto, que normalmente llevan a una exageración del problema. Así que creo que visto desde el punto de vista de la cultura, visto desde el punto de vista de la competencia por los recursos, visto desde el punto de vista de la seguridad y de lo que se exagera, y sobre todo las implicaciones políticas, estamos no ante cualquier cosa, sino ante un tema que está definiendo desde hace una década o así, para bien o para mal, la política europea.
¿Cómo lo ves, Juan Manuel?
Y sí, que creo que la definirá más todavía en los próximos años, ¿no? Yo creo que el problema de la inmigración confronta a Occidente con su hipocresía. Es decir, por una parte, Occidente, aquellos factores que más estimulan los flujos migratorios, quiero decir, al menos desde el aspecto puramente social, ¿no? Que son, por un lado, pues la baja tasa de natalidad y, sobre todo, la incapacidad o falta de, bueno, de asunción, digamos, de unas responsabilidades que tienen que ver con una serie de trabajos que los nativos dejan de asumir. Es decir, lo que está ocurriendo en los países occidentales es que hay muchos trabajos, oficios manuales, los oficios manuales peor considerados, que los nativos han dejado de asumir, ¿no? Porque se consideran trabajos denigrantes, porque se consideran trabajos extenuadores, mal pagados, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ocurre por una parte. Y por otra parte, lo que ocurre es que efectivamente hay un fenómeno creciente de rechazo hacia el extraño, ¿no? Que se alimenta de un elemento antropológico natural, ¿no? Que yo aquí en algún programa dije que era propio de la psicología de masas y que Noelia pues se enfadó porque yo utilizara un término propio de movimientos de pensamiento casi de hace un siglo, pero sí que es evidente en que en cualquier comunidad siempre existe, casi me atrevo a decir de forma instintiva, un movimiento de rechazo hacia aquel que es extraño, hacia aquel que tiene unas costumbres distintas a las tuyas. Y esto es evidente que se está empleando de forma demagógica, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que es que Occidente vive inmerso en la demagogia. Occidente vive inmerso en la demagogia. Primero, no quiere asumir una serie de responsabilidades que forman parte del funcionamiento de la comunidad política. Repito, natalidad, capacidad para afrontar una serie de trabajos que han sido completamente abandonados. Por circunstancias muy complejas, que tienen mucho que ver también con la destrucción de las formas de economía de proximidad, que tienen que ver con la imposición de un globalismo monstruoso que ha convertido trabajos como los trabajos agrícolas y ganaderos en trabajos, lo hemos visto en otros programas, muy mal remunerados, etcétera, etcétera. Y entonces, en medio de este potaje, efectivamente, sí surge la demagogia. Entonces, yo creo que Occidente tiene que repensar muchas cuestiones que afectan a su propio, al funcionamiento de la comunidad política, al funcionamiento de la sociedad, que no está haciendo, ¿no? Porque claro, has puesto aquí una intervención de la ministra de Trabajo, en donde dice de forma muy modosita que, claro, que el gobierno que asume, que acata las sentencias judiciales, no, si no se trata de asumir o acatar, si es el Tribunal de Estrasburgo simplemente ha dicho que las devoluciones en calientes no se pueden considerar ilegales, pero eso no significa que un gobierno tenga que hacerlas, ¿no? Tenga que hacerlas, ¿no? La ministra tendría que haber dicho, pues sí, el Tribunal de Estrasburgo ha dicho esto, pero nosotros pensamos lo contrario. No, el gobierno ya lo que hace es que se aprovecha, digamos, de esa sentencia. Y todo esto me parece muy demagógico. Es decir, yo creo que la inmigración, que ciertamente es un fenómeno, bueno, me atrevería a decir que el fenómeno más candente de nuestra época, tiene que ser repensado con seriedad, es decir, sin demagogia, sin proclamaciones abstractas, que con frecuencia pues lo que propician son reacciones adversas demagógicas. Creo que tiene que ser la inmigración tiene que ser controlada, esto es evidente. La inmigración tiene que asumir unas pautas racionales, ¿no? Y yo creo que se tiene que hablar sobre este tema en profundidad y con seriedad. Y al mismo tiempo hay que confrontar a los pueblos occidentales, hay que confrontarlos con sus hipocresías. Sí. Y a partir de ahí quizás surja la posibilidad de que la inmigración sea un fenómeno que los países occidentales pueden asimilar. Mientras esto no ocurra, yo creo que vamos a vivir en esta tensión y, por supuesto, va a ser el clima perfecto para que las demagogias hagan su caldo gordo, ¿no?
Ahora que decía Juan Manuel lo de, claro, asimilamos la inmigración como gente que viene a ocupar trabajos precarios, horarios que nosotros hemos dejado de hacer, etcétera, etcétera. Claro, hoy también hemos estado hablando en el orden mundial, nos lo han estado explicando, ese proyecto de inmigración del gobierno Johnson en Gran Bretaña, que pretende favorecer la inmigración, pero solo de cualificados y que gente que conozca muy bien el inglés, y dejar de lado pues a gente que va para otro tipo de trabajo que no sea cualificado, que eso quedaría...
Bueno, entonces ese trabajo no cualificado lo harán los ingleses.
Solo hay una cosa. Quiero dejar el turno a Noelia, pero solo una cosa, es que estamos hablando de inmigración, pero una buena parte de lo que llamamos inmigración son desplazados. Son desplazados, o sea que no es gente que inmigra, y este es un concepto que no tenía, por ejemplo, el inmigrante o inmigrante en los años 60 en busca del trabajo. Y hay un montón de gente también que, además de desplazados, están en condiciones de buscar asilo. Así que no solo estamos hablando de la inmigración. Y dejo a Noelia, pero es que si se entiende desde esas perspectivas, a lo mejor también se entiende los atentados ultraderechistas como el de ayer en Alemania.
Sí, sí.
Después ahondo en eso. Profundizo en eso porque quería dejar a Noelia.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Ahora, Noelia.
Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Manuel. Yo creo que efectivamente tenemos que entender que la inmigración comprende también el fenómeno de los refugiados, ahora llamados solicitantes de asilo, pero que precisamente esa burocratización, digamos, de los refugiados hace que no entendamos también esa dimensión dramática que tiene su condición, ¿no? La de desplazados, como bien dice Julián. Pero en todo caso, la inmigración comprende a esas poblaciones también. Lo importante es que, efectivamente, Europa debe entender, por encima de cualquier otra cosa, que su reproducción, es decir, que Europa como comunidad política tenga un futuro, pasa por garantizar la tasa de natalidad, y nosotros y nosotras, los nativos, como decía Juan Manuel, no lo estamos haciendo, por tanto necesitamos población que viene de fuera, y garantizar nuestra reproducción en el sentido de también el desempeño de trabajos que son necesarios para nuestro estilo de vida. Y nosotros y nosotras, los nativos y las nativas, no los estamos haciendo. Por tanto, necesitamos a gente que venga de fuera. Es decir, que la inmigración es funcional al sistema de vida europeo. Y tenemos, además, que hacerlo presentable, no solo funcional. Y por eso tenemos que abundar en la cultura de los derechos humanos. Y vuelvo a insistir en que no podemos perder la perspectiva de que cualquier solución que queramos darle al tema de la movilidad de población a escala mundial es una solución multilateral. Es decir, que las cuotas, los apaños del tipo de por ejemplo, en el caso de Reino Unido, en el caso de Australia, ¿no? Demandamos a los inmigrantes con determinadas características a una isla concreta.
Lo que pretende hacer en Reino Unido está copiado del modelo australiano.
Del australiano.
Que además pone hasta límite de edad. O sea, si tienes determinada edad ya no vayas a Australia, no te quieren.
Claro,
o sea,
pero es que eso son soluciones soberanistas. Y aquí lo que estamos hablando es de integrar, digamos, el fenómeno en nuestra cultura política y en nuestro régimen de convivencia. Y hacerlo funcional sin distorsionar las posibilidades de vida de esa gente y de mejora, digamos, de sus condiciones de existencia, que es también, o sea, su expectativa es una expectativa legítima, como lo es la nuestra. Que aquí de lo que se trata es de convivir, y es convivir pudiendo hacerlo de manera que todos y todas, digamos, tengamos garantizado un lugar, ¿no? Un lugar donde quepan nuestras dignidades respectivas. Entonces, en la medida en que la ultraderecha, que yo también creo que Arango, no sé si por el corte que nos han puesto, me ha sorprendido un poco escucharle decir que parecía de alguna manera más bien que la ultraderecha venía a recoger...
Quiero un voto más de protesta, ¿no?
Exacto, me ha llamado la atención porque yo creo que no es solo eso, creo como Julián que hay mucho más, y que ellos, como también decía en su intervención Juan Manuel, claro, la demagogia aquí hace caldo gordo, ¿no? Y yo creo que del mismo modo que tiene fuerza, digamos, o capacidad para epatar y para llegar el mensaje de la ultraderecha, debería tenerlo este otro, que es muy fácil de entender. ¿Queremos seguir viviendo del modo como lo hemos hecho hasta ahora? Pues necesitamos a estas poblaciones, es que no nos queda más remedio.
Hay una cosa que llama la atención, porque todos los estudios que profundizan en los efectos económicos y en el impacto económico de la inmigración subrayan el impacto positivo.
Positivo.
Pero esto es prácticamente, además no lo dice, no estamos hablando solo de una politización del discurso, sino estamos hablando fundamentalmente de discursos económicos. Y ayer nos encontramos, y por eso es el tema que quería sacar, que el atentado de ayer en Alemania está hablando de un atentado que está dirigido contra personas de diferente origen, de diferente religión, de diferente percepción de la vida, de lo que yo creo que debería ser mi forma inclusiva, que solo los que viven aquí. Con lo cual, aquí hay un tema de identidad cultural importantísimo. ¿Y por qué tiene importancia? Pues porque en Alemania no había atentados de este tipo desde hace mucho tiempo. Porque en Alemania un atentado de este tipo son ecos de un pasado que también hubo, evidentemente, otro tipo de paramilitarismo de izquierdas en los años 30, pero son ecos de un pasado donde, si quitamos a los musulmanes, que ahora son elementos muy importantes, volvemos al tema de los extranjeros, los judíos, que estaban tan presentes en todos esos atentados. Así que el tema es, ¿por qué los ciudadanos perciben que un problema que no lo es desde el punto de vista económico, perciben de tantas formas como hemos expresado aquí? Porque en realidad hay todo una incitación, un estímulo, está siendo manipulado clarísimamente, porque este no es un tema cualquiera, este es un gran debate donde hay votos, este es un gran debate donde hay división, este es un gran debate donde entra el discurso nacional y patriótico. O sea, este no es una cosa insignificante. Lo que pasa es que, claro, si en el tema este, como en Alemania, que ya están con un gran debate sobre este asunto, y lo tuvieron sobre todo a partir del 14 y del 15, cuando fueron posiblemente el país que mejor acogió a todo eso, si ahora se suma la violencia del terrorismo de ultraderecha, entonces aquí ya tenemos un efecto político importantísimo que no solo afecta a la nación, sino que está afectando clarísimamente a la Unión Europea.
Recordemos que estamos hablando ahora mismo del atentado en Hanau, en el centro de Europa.
10 muertos más el que
más el, hizo, el ¿no? Sí, más el terrorista, y que mayoritariamente son kurdos las víctimas. Uh-huh. Pero es que hace aproximadamente una hora
estaban en bares donde culturalmente la gente se ve, que sí. Eso también hay que decirlo.
Y no, que hace aproximadamente una hora, lo hemos contado en el boletín de las 6 de la tarde, ha habido un apuñalamiento en una mezquita en Londres, ¿no? Uh-huh. A un hombre de 70 años. Por tanto, son circunstancias, hay cada vez más casos, ¿no? No, tampoco quiero aquí ahora hacer alarma, pero sí que nos alarmamos muchos por otro tipo de terrorismo, y el terrorismo blanco quizá es el que menos se comenta, ¿no? Menos portadas llena.
Pero yo creo que esto tristemente se va a repetir, ¿eh? Se va a repetir, porque creo que desde Occidente existe una... Bueno, he hablado antes de una hipocresía, ¿no? Me gustaría retomar algunos temas que se han tratado aquí. Decía el profesor, hablaba el profesor Casanovas de los desplazados, porque efectivamente una porción muy importante de la gente que llega a Europa de otras culturas, efectivamente son víctimas, personas desplazadas por guerras. Pero claro, estas son guerras que ha provocado, auspiciado, alimentado, financiado, armado Occidente. Y aquí tendríamos que hacernos una pregunta, ¿no? Permitidme que sea un poco marxista en este caso, y recupero un concepto que Marx introduce en El Capital, que es que el capitalismo siempre necesita un ejército de reserva, un ejército de reemplazo, ¿no? Es decir, que para mantener sus estructuras, para mantener las relaciones entre costes y productividad, sobre todo en mundos como el occidental, en donde la gente pues ya no quiere hacer ciertos trabajos, pues tiene que provocar nuevas remesas de mano de obra. Tiene que tener siempre una remesa de mano de obra disponible. Entonces habría que preguntarnos si todos estos desplazamientos multitudinarios que ha habido, provocados fundamentalmente por guerras y por hambrunas, no tiene mucho que ver la estrategia del capitalismo, ¿eh?, en crear ese ejército de reemplazo que ya no encuentra con frecuencia en las propias naciones, o lo encuentra de forma insuficiente y necesita recurrir a estos flujos migratorios provocados por guerras. Esta es una cuestión que deberíamos, sobre la que deberíamos reflexionar.
Vale, pues la dejamos sobre la mesa, hacemos una pausa y la retomamos después de estos, nada, 2 minutos, ¿eh?
Ponle Freno convoca la 12ª edición de sus premios para reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 1 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos. Compromiso A3Media.
Esta noche, Casemiro en el Transistor. José Ramón de la Morena entrevista al único jugador insustituible de Zidane. En un mes clave para el Real Madrid, antes de la eliminatoria ante el Manchester City de Guardiola y el decisivo clásico de Liga ante el Barça. Esta noche, a las 11:30, Casemiro con José Ramón de la Morena en el Transistor. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Porque cuando estés en un atasco tendrás algo bueno en que pensar. O con lo que te ahorres, te puedes ir de rebajas. Puedes dar envidia en las redes 4 meses antes. Te motivas para quitarte unos kilitos.
Con Bahía Príncipe y Soltour hay 1000 razones para comprar ya tus vacaciones. Caribe desde 990 euros todo incluido y hasta 2 niños gratis. Bahía Príncipe. Siente la felicidad.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cariño, porfa, ¿me pasas la manta?
Sí, claro. ¿Tienes frío?
No, ¿por qué?
Sentirse arropado es sentirse bien. Con el pack mantenimiento gas de Iberdrola tienes la revisión anual de tu caldera e instalación y un servicio de atención de averías en menos de 24 horas accesible desde la app. Y ahora consigue un 20% de descuento en el gas. Infórmate en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. El momento es ahora. Contacta con Triora Adicciones. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Devuelta Conductor, 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
¿A qué esperas para perder hasta 15 kilos en 4 meses? Confía en el nuevo programa de adelgazamiento del balón Elipse de Clínica Bruselas. Sin cirugía, sin dolor, sin anestesia, solo resultados. Seguimiento con nutricionista de hasta 6 meses. Consúltanos sin compromiso en clinicabruselas.com. Clínica Bruselas, líderes en cirugía y medicina estética.
¡Qué aburrido es ser un cartel para vender un piso! Llevo meses en este escaparate y no hay manera. ¡Y eso que estoy estupendo!
¿Qué me vas a contar? A mí me han puesto aquí hace más de un año y nada. Soy una vivienda ideal, pero casi nadie me mira.
Con Invermax sí venderás tu casa. Invermax te hace una oferta de compra directa y vende tu vivienda con todas las garantías. Infórmate en el 91-489-9384 y en Invermax.es. Invermax. Propiedades rentables. Hogares para vivir.
Si eres de los 80, eres Samsa. El último refugio de la movida madrileña está en Samsa Club. Perfecto para cenar, tomar una copa y disfrutar de nuestros conciertos en directo. No lo dudes ni un segundo. Deja a los niños con tu suegra y vente a Samsa Club. Los conciertos en directo y el buen rollo te esperan. Avenida de Europa 27, Aravaca. Entra en samsaclub.es y no te pierdas la experiencia Samsa.
Thank you. Estamos en el gabinete con Juan Manuel de Prada, con Noelia Dánez, con Julián Casanova, aunque creo que Noelia nos ha abandonado ya, ¿no?
Sí, se ha ido. ¿Verdad?
Es que hoy estrena, creo, ¿no?
Tiene ensayo general para
el ensayo
su estreno
general,
que es mañana.
Exacto, el monólogo de Carmiña, de Carmen Martín Gaite, y bueno, está nerviosa y necesitaba llegar pronto al teatro, así que la disculpamos, por supuesto, solo faltaría, y le deseamos mucha suerte. Bien, habías dejado una reflexión.
Sí, luego me gustaría hacer otra reflexión, vamos a ver, y
pues
es que...
Espera, a ver si a Julián quiere apuntillarte alguna cosa o postillarte alguna cosa y después, en todo caso, volvemos, porque nos repartiremos el tiempo que queda. Julián, ¿quieres decir algo? Hola, Julián.
¿Me oyes?
Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Por un momento he pensado que nos habíamos quedado mano a mano Juan Manuel de Prada y yo. Sí, sí. Yo te oigo, Julián. Te oímos todos, creo, ¿eh? Pues vaya, parece que no nos está oyendo, lo tenemos en Sevilla, ya lo saben. ¿No me oyes, Julián? Pues si no, seguimos con lo que querías
apuntar. Bueno, no, quería apuntar también al hilo de lo que vamos a ver. En Occidente también hay un problema que no se puede negar. Todas las civilizaciones las fundan las religiones. Y Occidente, de forma muy marcada, ha querido fundar una civilización sin religión. Y esto a la larga tiene una serie de problemas, y es que personas que proceden de otras culturas, de otras civilizaciones, es decir, que profesan otras religiones y que no están dispuestas a renunciar a ellas, chocan con, digamos, esa civilización que ha querido crearse en torno al vacío religioso. Y esto sí genera tensiones. Curiosamente, también las genera de forma hipócrita en sociedades que han renunciado o han renegado de la religión que las fundó, ¿eh? Pero eso también es un fenómeno propio de la hipocresía propia de Occidente, ¿no? Y en este sentido, yo creo que sí, es verdad, la demagogia explota este fenómeno. Es decir, hoy vemos a muchas personas que forman parte, sobre todo en el mundo de la derecha, de una derecha pagana, una derecha que ha renunciado totalmente a las creencias religiosas, pero que sin embargo, enardecen a sus adeptos, demonizando las creencias de otras religiones que se perciben como amenazantes para Occidente. Esta es una cuestión sobre la que también hay que reflexionar, es decir, sobre si a medio y largo plazo son viables las sociedades que se fundan sobre el vacío religioso y hasta qué punto las religiones que vienen de fuera ocupan ese vacío. Yo creo que esta es una cuestión sobre la que no se reflexiona serena, pero seriamente, y que evidentemente está siendo aprovechada, claro que sí, por la demagogia xenófoba.
A ver si podemos ya hablar,
sí,
con Julián Casanova.
Estoy
sí,
aquí,
te escuchamos
estoy
perfectamente.
Aquí, sí, quería comentar que a veces se piensa que todos estos desplazados, gente que busca asilo, son de situaciones extremas de guerras civiles, como pasa con Siria, pero es que hay unos conflictos internos en determinadas sociedades, no hace falta que vayan a la guerra civil, que esta gente tiene que huir porque hay una violencia también, sin ser guerra, hay una violencia impresionante. Todo el flujo de inmigración de los últimos años de Centroamérica tiene mucho que ver con esto. Es muy diferente al de Siria. Es decir, que está clarísimo que hay una migración o una inmigración donde el enfoque económico sirve, y ahí el enfoque económico los otros lo convierten en un enfoque cultural, pero hay una inmigración que es muy paradójica, porque en un mundo en el que los grandes países, y ahí sí que conectaría con lo que decía Juan Manuel, los grandes poderes ya no entran en conflicto, no hay guerras internacionales, sin embargo están auspiciando con ventas de armas y estimulando conflictos que de alguna forma indirectamente ellos están participando.
Bueno, eso es
así
la hipocresía,
que parece,
¿no?
Ahí está Rusia, ahí está, no, perdona, no escuchaba en ese momento,
sí,
pero
no,
ahí está Rusia,
claro,
ahí está Turquía,
sí.
Ahí está Turquía como el eje central de entrada, y en América, por supuesto, está toda la nueva política de Trump. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que aclarar todo esto, porque a veces la gente piensa que esto es el Medio Oriente, Siria, una violencia muy organizada, armada por alguien que está aniquilando a una población. No, es que hay un montón de conflictos, de disturbios internos, que además tienen muchísimo que ver, por razones económicas muchas veces, pero otras políticas, que están desplazando a la población. Y esa población desplazada ve que efectivamente en estos países donde hay algún tipo de esperanza, buscan una acogida. O sea que esto no es algo que tú puedas solucionar en los países de origen, que es lo que creía muchísima gente. No, déles ustedes los medios y se solucionará. Sí. Vemos que no. Es decir, estamos hablando de 68 millones, dicen que hubo, de desplazados en 2017 en todo el mundo. Es una población bastante superior a la española, parecida a la que puede haber en el Reino Unido o en Francia.
Lo que pasa es que agitar el miedo al diferente, al que viene de fuera o al que no es de los nuestros, es muy fácil. Es un discurso más simplista que no el que hemos intentado hacer a lo largo del gabinete. No,
y aparte, vamos a ver, yo cuando he hablado de guerras provocadas desde Occidente, no me refería solo a conflictos bélicos. Las guerras hoy pueden ser económicas. Estados Unidos sí fomenta las guerras con los países de la América Hispánica, propiciando la fuga de capitales, es decir, sociedades que se empobrecen mientras una clase muy pequeña alcanza altas cotas de riqueza que luego naturalmente evade fiscalmente y deriva hacia los Estados Unidos, y luego Estados Unidos lo que recibe son remesas de los pobres que su propio esquema económico imperialista ha generado, ¿no? O sea, que te quiero decir que Occidente provoca guerras de muy diversas maneras.
Está Juan Ramón Lucas con nosotros, ¿ya, no?
Hola, sí, Carmen,
que aquí ultimando los titulares de la brújula. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Vamos a asistir a una escenificación que ha considerado necesaria y pertinente el gobierno en este momento, su vicepresidente, de la unidad entre las dos partes del gobierno, los dos gobiernos en uno, que se habían producido ciertas diferencias y no menores en cuestiones de ley de libertad sexual y política de migración. Hoy se ha reunido uno de esos comités coordinadores que se crearon en el acuerdo para hacer el seguimiento de la gestión de gobierno, y esto ha coincidido con informaciones, por otra parte evidencias también en torno a ciertas discrepancias entre unos y otros, pero hoy ha dicho Iglesias que está todo bien y que están unidos.
Pero Juan Ramón, cuando necesitas escenificar la unión es porque verdaderamente hay división.
Ah, claro,
bueno,
que hay división.
A ver,
Franco, cuando tenía que escenificar la unión de todas las facciones del régimen, es porque verdaderamente había división.
Es un gobierno de coalición, quiero decir, tiene que ser negociado permanentemente.
Que se lo pregunten a los agricultores si hay división. Uh-huh. Por cierto, hablando de agricultores, esta mañana ha estado Carlos Asina con más de uno, ha salido al campo, ha sacado la radio al campo. Le ha dicho el ministro de Agricultura que va a poner en marcha, que va a llevar al Consejo de Ministros la ley de la cadena alimentaria para cambiar las relaciones dentro de toda esa línea de recorrido que va desde el campo hasta que llega a los lineales de los supermercados.
Sí, la cadena alimentaria.
Y ya me...
Y nos hemos quedado sin música.
Porque hablaremos de Airbus y las protestas y estaremos, entre otras cosas, pues atentos también a la comparecencia que sigue ahora de la exministra Dolores Delgado en el Congreso de los Diputados, aspirante a fiscal general del Estado.
Muy interesante. Nos quedaremos con la brújula. Gracias Juan Ramón. Adiós, Juan.
Adiós,
Manuel.
Hasta pronto.
Y adiós, Julián. Buen regreso a Zaragoza. Adiós.
Buenas tardes. Gracias.